Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz de Dios esté contigo. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas alrededor del mundo. Te saluda el pastor Néstor Gómez Freja, creyendo de que Dios siempre, 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 siempre está en acción. Así que ánimo, recuerda que Él hace lo imposible posible y lo difícil lo torna fácil. Él hace como Él quiere, aunque hay muchos momentos que lo que Él quiere no es lo que nosotros queremos. Mas Dios nos dirige, nos guía, mas Él también complace los deseos del corazón y honra la fe que ponemos hacia Él. Donde quiera que usted esté, le mandamos un fuerte abrazo alrededor de todo el mundo, porque nos escuchan en muchísimos países y creemos de que Dios continuamente está operando allá. Quiero animarte a que vayas a diosenaccion.com, diosenaccion.com, y ahí encontrarás cientos de nuestros podcasts, los devocionales. La palabra no cambia, no pasa, es una palabra transformadora, y usted puede ir allí y compartirlo con sus seres queridos, amigos, familiares, qué sé yo, pero hágalo, que Dios utilizará esto como un instrumento, como lo está haciendo en esas personas, como lo está haciendo en usted. Quiero que usted también recuerde que está recibiendo alrededor de 1 a 3 veces este podcast que está saliendo y siendo colocado en las redes sociales, como en Podbean, Spotify, en Facebook. Usted lo puede buscar por Google también, y sale semanalmente alrededor de 1 a 3 veces. Así que le animo a que usted lo siga escuchando, y para que no se pierda nada es muy sencillo: vaya ahí a diosenaccion.com, baja la aplicación que está allí, puede seguirnos, es gratis y usted va a ser edificado. Bendiciones a cada uno de ustedes. Tengo desde hace días en mi corazón compartir con ustedes el Salmo 42. Es casi seguro que la mayoría de ustedes conocen el Salmo 42. El Salmo 42 es un salmo que es fascinante, porque es apasionante. Estamos escuchando el clamor a través de algo que se llama Maskil, que es un tipo de expresión, de enseñanza, de sabiduría mezclada con la música. Es algo, un tipo específico de salmos que realmente en la Biblia encontramos 13 de esos salmos. Hay 150 salmos, y de esos 150, 13 son un tipo de maskil. Y el maskil, este tipo de salmo, nos enseña sabiduría, pero también nos da un tipo de enseñanza que nos hace un énfasis espiritual profundo en nuestra vida. Hay varios de los que escribieron estos tipos de salmos en la Biblia. David, por ejemplo, escribió 6 de esos salmos. Los hijos de Coré escribieron 3 de esos salmos. Asaf escribió 2 de esos salmos. Etán Esraíta escribió 1, y Enam Esraíta escribió otro. Y estos salmos, quizás, y el más conocido de esos salmos, quizás, puede ser el Salmo 42. Y es un salmo que fue escrito por los hijos de Coré. En este salmo nos demuestra y nos habla la necesidad de una persona, una necesidad profunda, donde expresa sus sentimientos, expresa lo que está pasando y expresa lo que hace mientras está a la expectativa a la pregunta que se le plantea delante de él: ¿dónde está tu Dios? Y vamos a hablar de dónde está tu Dios. Vamos a hablar de este salmo. Y yo quiero que nos tomemos más de un devocional y podcast para hacer esto. Este salmo comienza diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista aquí claramente hace una comparación entre lo que él está experimentando y los ciervos, los venados. Habla del ciervo y está diciendo que el ciervo brama ahí en las corrientes de las aguas y que de la misma manera él está haciendo algo que es clamar a Dios y mostrar la sed que tiene. Mientras el ciervo tiene una sed de agua, él está diciendo: yo tengo una sed de Dios, de la presencia de Dios. Yo tengo una sed de estar con Dios. El término que se utiliza aquí de bramar es la idea de aullar, de gritar. Y cuando se habla de clamar, está hablando de llorar o anhelar o jadear. Es un respirar profundo cuando se anhela algo por cansancio o por excitación o por calor. Permíteme explicarte que la brama del ciervo es una especie de mugido ronco. Algo que quizás no está quizás agradable al oído humano, pero es algo que es importante, es algo que convoca a las hembras. Porque es importante que ahora suceda el empareamiento. Y entonces, una vez al año, los ciervos entran en este celo, por allá a final de verano, debido al periodo de gestación de las hembras. Y es importante entonces que las crías nazcan a comienzo de la primavera. Y durante este tiempo, la brama del ciervo, lo que está haciendo es que está marcando el territorio de él, y le está avisando a cualquier otro contrincante que quiere venir a meterse con su harén, con las hembras que están allí, y está diciéndole: yo estoy dispuesto a defender con la vida esto que es mío. Y es tan fuerte esta competencia que el animal que gane o que sale favorecido, si se puede decir, es el que luego se apareará con las hembras. Y en este periodo la actitud del ciervo resulta bastante espectacular. Él levanta esa cabeza y una postura desafiante, y él está en movimiento de un lugar para otro con un ímpetu poderoso. Él se desplaza y él arremata contra troncos, ramas y cualquier cosa que está ahí en su territorio. Y empieza una defensa de hembras y de machos, y es mutua. Los machos empiezan a luchar entre sí, entrelazándose sus cornamentas, al punto que a veces hasta ni se pueden separar. Y el combate puede terminar a muerte para los dos. Y si eso llegase a suceder, la hembra, la de más edad, va a proteger el grupo hasta que el ganador salga de allí y pues se una a una de las hembras que está ahí, y así se perpetúa la especie. Esa es una de las razones por la cual el ciervo brama. Cuando está en esa lucha, porque a veces puede durar mucho tiempo la pelea, él empieza a sudar, a emitir un sudor, y es un sudor con un hedor que le delata, que lo lleva a convertirse en una presa fácil para los leones o los demás depredadores que están ahí en el bosque. Y por ese motivo, segundo motivo, él tiene la necesidad de lavarse y deshacerse de ese sudor. Y la tercera razón es que debido a esta lucha, esta pelea que ha tenido con otro contrincante, defendiendo aquí la especie, es que le provoca una sed inmensa. Y esa sed inmensa, él la quiere saciar. Y ahí él está bramando. Mi amigo y mi amiga, toda una lucha para defender su territorio, su harén, para poder seguir la procreación natural que Dios ha dado. Lo que causa una brama para protección, para vivir, para defender, para procrear, para avanzar. Aquí el salmista lo primero que nos dice es que él tiene sed. Y es una sed que quiere y tiene que saciar. Y es un tiempo de sed y ese tiempo tiene que suplirse. Aquí el salmista está diciendo clamar. Él está respirando. Él está allí como casi cuando alguien te está suplicando. Y él está diciendo, yo tengo sed de Dios. Yo quiero saciar esta sed. No importa lo que tenga que hacer, pero yo quiero llegar allí y beber de la presencia de Dios, tener mi tiempo, mi momento, mi instante para salvación, para continuar, para limpiarme, para protegerme, para avanzar, para crecer, para multiplicarme, para vivir. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Él está diciendo, yo tengo una sed. Y esto me recuerda a Juan 4, 13, 14. Que nos dice claramente que el agua natural, en esta conversación de la mujer samaritana con Jesús, no sacia la sed interna que puede tener uno. Y ella le pide a Jesús, dame del agua que tú das, porque el agua que tú das, Jesús lo está diciendo, es un agua que te ayuda a no volver a tener sed jamás. Él está diciendo, el agua terrenal te suple en el momento, pero vas a volver a tenerte. Pero el agua que yo te doy, el agua que yo te comparto, se convierte en ti una fuente interna dentro de ti y calma tu sed. Es una fuente, es algo continuo, es un agua que continúa. El agua que te doy se convierte en fuente. Y el anhelo de Dios es que tú vengas a Él. Aquí el salmista, uno de estos hijos de Coré, estaba diciendo, yo extraño esos momentos, yo extraño la presencia de Dios, yo necesito, es importante para mí. ¿Por qué razón? Porque tengo que responder la pregunta de dónde está mi Dios. Porque tengo que responder la pregunta dónde se halla al Dios que yo llamo mío, al Dios que yo llamo vivo. Y yo tengo que ir allí. Y yo tengo que acercarme allí. ¿Qué estará provocando sed en tu vida? Porque en este hombre había un reto. Había una provocación. Había algo externo que causaba que él se acercara a Dios. Y a medida que estudiemos este pasaje, lo vamos a ver. Él habla de enemigos, él habla de opresores, él habla de personas que lo cuestionan a él. Y él está siendo atacado de alguna forma, algo está sucediendo alrededor de él que lo empuja a acercarse a Dios. Algo te está empujando para responder dónde está tu Dios. Algo te está llevando a que puedas tener sed. Sed de Dios para que te multipliques. Sed de Dios para que te limpies. Sed de Dios para que te sacies, te satisfagas, para que no sean otras las cosas que sean las que te satisfagan. Para que sea Dios lo que llene el lugar que solo Dios puede llenar. Tu esposa te complacerá, tus hijos te traerán alegría, tu trabajo te traerá realización, tu carrera te traerá un éxito. Tu sudor te proveerá dinero que te llevará a conseguir cosas. Pero todo eso queda corto cuando se trata de llenar el espacio del todo que hay en ti, que solo Dios lo puede llenar. El espacio de Dios en ti no lo puede llenar nadie, ni la novia, ni el novio, ni la carrera, ni los halagos del ser humano, ni la experiencia, ni las miradas hermosas, ni el placer de escribir un nuevo canto o una nueva poesía, ni el trofeo que te llevas, ni el dinero que para muchos sirve, pero no para todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Hoy tu alma debe estar compungida. Debes estar jadeando, debes estar llorando, debes estar anhelando si te encuentras en el lugar donde solo Dios puede saciarlo. Pídele a Él que quieres llenar tu vida de Él, porque Él es el único que va a poder saciar esa sed. Nadie ni nada, solo Él. ¿Por qué buscas a otro lado? ¿Por qué miras para otro lado? ¿Por qué insistes en lo que no sirve? En lo irrelevante, en lo que no vale, en lo que no dura. ¿Por qué insistes en lo bueno fuera de Dios? Porque lo bueno fuera de Dios tiene fin. Pero lo bueno de y en Dios es una fuente que no se acaba. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nos vemos con este mismo salmo en nuestro próximo podcast.